Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, interesante. Y ahorita Joe Biden está pronunciando ya su último discurso como presidente de Estados Unidos. Vamos a darle la información y a platicar también con Brenda Estefan, para que ella nos diga, porque lo tan relevante a nivel internacional es este acuerdo para el cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamas, que creo que es muy importante comentarlo, y que pues ya se están tanto Biden como Trump adjudicando. Y bueno, ya se acerca cada vez más la toma de posesión de Donald Trump, y el dólar hoy en 20.48 en el mercado interbancario, cuando yo hubiera pensado que a estas alturas, a 5 días de la toma de posesión y a 3 días hábiles, porque hábiles ya nomás quedan jueves y viernes, bueno, hoy ya está concluyendo, y el tipo de cambio rebotó de 9.70 que estuvo de 20.70 que estuvo a 20.48. ¿Por qué? Porque hoy se dio a conocer la inflación en Estados Unidos, y la inflación fue menor a lo que se esperaba por parte de los analistas, y esto permite anticipar, cerró en 2.45% al cierre del mes, y lo que están aquí anticipando es que podrían ahora sí bajar las tasas de interés en Estados Unidos en su próxima reunión de política monetaria. Habrá que verlo, pero esto es lo que puso a los mercados bien y de buenas. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, hay ya una gran cantidad de notas, de información, de todo lo que se está llevando adelante en la víspera de la toma de posesión, la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este momento, como lo comentabas, Mari Carmen, pues estamos viendo el último discurso del presidente actual, Joe Biden. Y aquí en México, pues los preparativos, ya se conoció que el empresario Carlos Slim va a acudir invitado a esta toma de protesta de Donald Trump. También va a estar el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Y esta misma tarde se llevó a cabo una reunión entre empresarios de Canadá y de México. Acordaron un plan de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para tratar de armonizar la relación bilateral. Después de que en los días previos, en las semanas previas, vimos cómo hubo ciertas declaraciones y señalamientos de distintos sectores gubernamentales allá en Canadá para que propugnan por la salida de México del T-MEC. Y bueno, la otra también es que México está preparándose para regresar al Foro Económico Mundial con representantes del gobierno mexicano. Pues una novedad que distingue a este gobierno del anterior en materia de asistencia a reuniones de importancia mundial. José Yuste, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
Hola,
¿qué
hola.
Tal? Buenas noches. Sí, bueno, aparte hoy dio a conocer el SAT su recaudación fiscal ya en 2024. ¿Cuánto se recaudó de impuestos? Bueno, pues un récord interesante, 4.9 billones de pesos recauda SAT. Pues la verdad es que no es poca cosa, porque sí aumentó en términos reales bastante bien respecto de 2023. Y esto, bueno, pues nos siguió hablando de un impuesto sobre la renta que sigue siendo el que más recauda, desde luego, en todo esto, también seguido por el IVA y el último por el IEPS. Dice el SAT que, bueno, van a mantener el plan maestro. Por el momento, ¿cuál ha sido la estrategia de cobro en impuestos? a grandes contribuyentes, sobre todo a grandes contribuyentes, ha sido la estrategia, grandes contribuyentes. Después, bueno, pues obviamente en el plan maestro hablaron de regularizar a los pequeños contribuyentes, pero sin castigo. Esto llamó la atención, qué bueno. Sin embargo, bueno, como no hay una reforma fiscal, pues sí se están buscando nuevos impuestos, si quiera o no decir así, se han buscado. ¿Cuál fue uno? El de los cruceros. A los cruceros de repente les dijeron, bueno, te vamos a cobrar $42 por cada persona que se baje del crucero en este derecho de no migrante, sí lo vamos a cobrar. Esto, bueno, se quedó después de toda una revaluación que hubo con los cruceros, se quedó estacionado este tema durante 6 meses, está en pausa. El otro, y ahí sí me parece bien que lo cobre el SAT, y tiene todo el derecho, además me parece justo, es el del comercio electrónico. A los Temu, a los Shein, a los Amazon, a los Mercado Libre, no pagaban el IVA. Van a empezar a pagar el IVA, van a pagar ISR, ese me parece justo. Pero es claro que está buscando, pues el gobierno mexicano, como no tiene una reforma fiscal integral, pues está buscando de dónde cobrar. Así que por lo pronto, sí le fue bien en 2024 con el cobro de impuestos, pero pues está buscando de dónde.
Y va a seguir apretándonos a los que pagamos impuestos y a las empresas para que paguen más. Y eso me parece bien. El gran reto es formalizar más a la economía, que no dependamos tanto de la economía informal, tanto para empleo como los ingresos. Y esto todavía no se ve, una reforma fiscal que implique una formalización de la banca. Y bueno, y me parece interesante lo del Fondo Monetario Internacional. Ya se confirmó que estará ahí Alicia Bárcena, que es la titular de Semarnat, y Marcelo Ebrard, que qué bueno que esté, porque el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, creo que existe. Creo que tenemos un canciller, pero pues creo que es que está muy activo negociando con el equipo de Trump, tan activo, tan abajo, bajo, ¿cómo se dice?
Bajo de bajo perfil.
De bajo perfil, que nunca lo vemos, pero bueno, el canciller y la carabina de Ambrosio, qué bueno que Marcelo Ebrard se esté promoviendo y aprovechen este foro. Era una verdadera, no me voy a calificarlo, pero poco inteligente medida de López Obrador de no asistir a los eventos internacionales y dejar que fuera Marcelo Ebrard que se luciera.
Pues sí, la verdad es que es importante la presencia de México en el Foro Económico Mundial en Davos. Creo que esta representación que tendrá el gobierno mexicano sin duda es relevante. A mí me hubiera gustado más que acudiera la presidenta de México. Debería de asistir a este tipo de eventos internacionales, darle realce al gobierno mexicano, hacer relaciones de alto nivel pues en ese foro, que no solamente van personalidades gubernamentales, sino sobre todo personalidades empresariales. Creo que sería muy importante, pero bueno, ya el hecho de que se anuncie esta participación de representantes del gobierno mexicano ya es un avance.
Fíjate cómo a lo que se llegó el sexenio pasado, al coraje que se tenía con el Foro Económico Mundial de Davos, que era, a mi gusto, nunca le entendí el coraje que le traían al Foro de Davos. Bueno, quizás sí, porque Calderón fue el presidente, sí, claro, que más presencia tuvo en Davos. Incluso fue uno de los dirigentes juveniles en Davos. En fin, ahí lo trajo la versión para América Latina, la trajo a México. Estuvo aquí en México el Foro Económico Mundial Davos en dos versiones. La trajo aquí a México Felipe Calderón. Entonces, quizá ese distanciamiento que había con López Obrador, se animó a no ir a Davos. Incluso al último, hasta hubo un par de años que no fue nadie de la delegación mexicana, ni siquiera la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía más bien estaba comprando pipas para el tema del huachicol. Se fueron a comprar pipas, ¿no? Recuerdo el caso, junto con Marcelo Ebrard, se fue Graciela Márquez. Y fueron como 2-3 años que no se tuvo presencia en el Foro Económico Mundial. ¿Quién los aprovechó? Brasil, ¿no? Si no va a México, pues lo aprovecha desde luego Brasil. Y ahora, últimamente, pues otra vez los ha vuelto a aprovechar Lula da Silva. Y a mí, igual que tú, Marco, a mí me gustaría que fuera, desde luego, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Creo que Claudia Sheinbaum tendría mucho para aportar en Davos. Creo que se encontraría bien, es medioambientalista, creo que se podría mantener esa agenda medioambientalista, podría yo creo que sortear cuestiones, temas como el tema del nearshoring con el Plan México, podría invitar a la inversión, ahora que les interesa invitar a la inversión, podría mantener una agenda así. Además, bueno, pues habla perfectamente inglés Claudia Sheinbaum, no tendría problemas para eso. Que además el idioma no es problema, llevas un traductor y se acabó, ¿eh? Lo que lleva, por ejemplo, Lula da Silva es un traductor, así que tampoco hay problemas para eso. Pero bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum podría ir y podría tener una gran presencia, pero entiendo que son tiempos complicados en México, sobre todo por la llegada de Donald Trump.
Sí, sí, porque Donald Trump llega el día 20
y... y eso es el 22, ¿no?
El 22. Incluso se me hizo interesante que Marcelo Ebrard se confirmado, porque en plena negociación con Donald Trump se está haciendo... esta participación de Marcelo Ebrard, pero sí, qué bueno sí. Que vaya, que no se desaprovechen bueno. Estos foros, eso me parece muy bien. Y bueno, ahorita regresando, vamos a platicarle más de esto de Biden, también pues la gran interrogante es qué va a hacer Donald Trump, ya faltan 3 días, y le decíamos que pues por lo pronto los mercados mucho más tranquilos, no sé ustedes, yo como lo esperarían, pero yo había creído que a 3 días, insisto, 3 días hábiles, pues los mercados hoy iban a estar como a 20.80, ¿no? 20.49.
Sí, la verdad es que llama la atención frente a toda esta andanada de declaraciones de el que será el presidente de Estados Unidos a partir de pues los próximos días en contra de México y de otros países, esta andanada de declaraciones de amenazas de imponer aranceles importantes a México, a China y a Canadá, entre otros.
Ahora, yo no cantaré a victoria, la verdad. Sí, es cierto que hoy está en 20.40 el peso frente al dólar.
Bueno, sí, yo tampoco.
Pero yo creo que el 22 del próximo lunes, agárrate, ¿no?
El 20.
Sí, sí.
¿A que llega a 22?
El lunes que llega a 22.
¿Tú crees?
¿O a 23 o a 24?
Sí, ¿el claro. lunes?
El día que tome posición, depende de lo que vaya a anunciar Donald Trump.
Yo, si te anuncia aranceles, ¿tú cómo lo ves, Marco?
Pues yo creo que estará rondando los 22 máximo.
Pues yo diría que estará rondando los 21. No creo que llegue a 22. Pero bueno, espero. Que tendré la razón. Y ustedes, ¿no?
Espérenme.
Vamos a un corte.
Yo la verdad soy más pesimista.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Rafael Espino de la Peña. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, o sea, proveedores de Pemex. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, buenas noches. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum dice que en marzo va a quedar pagada la deuda que tiene Pemex con sus proveedores y que es de 20 mil millones de dólares, porque hay quien dice que de pesos. Son 400 mil millones de pesos. ¿Sí ya les empezaron a pagar? ¿Cómo les van a pagar? ¿De dónde va a sacar Pemex de la manga 400 mil millones de pesos?
Mira, como bien dices tú, son 20 mil millones de dólares. Yo creo que es un poco más, porque nosotros tenemos contabilizado el tercer trimestre esos 20 mil millones de dólares y se acumulan mensualmente como poquito más de mil millones de dólares. Entonces estará el adeudo con la proveeduría rondando los 25 mil millones de dólares.
Uh-huh.
Hoy amanecimos de buenas, porque si, como bien dices, la presidenta dijo que se había pagado en diciembre, en realidad... pues sí, sí, se habrá pagado algo, pero no es significativo, no ni para contarlo, y dijo que, usó un término muy muy bueno, que dijo que para marzo se terminará de pagar el adeudo. Entonces dijo que se han explorado esquemas y que ya se iba a pagar enero, febrero y marzo. Entonces, pues estamos confiando en eso. Hasta ahorita nosotros no tenemos noticia, pero estamos esperando pues un anuncio mayor, porque sí es una situación muy inusual que afecta pues toda la cadena de valor y afecta pues la cifra de producción, 1.800.000 barriles que este gobierno en su plan petrolero anunció al principio de que inició sus funciones.
Sin duda. Rafael Espino de la Peña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Felicidades, Rafael.
Hola, Marco. Felicidades. Vos. Feliz año.
Rafael, lo que nos dices es bien importante porque nos permite dimensionar el monto de acumulación de esta enorme deuda que tiene Petróleos Mexicanos con sus proveedores. Hemos visto notas en distintos diarios en el sentido de que incluso ya se están interrumpiendo procesos de contratación en distintos ámbitos de Petróleos Mexicanos, todo esto principalmente porque pues no hay recursos. De la palabra de la presidenta de México a la realidad, ¿qué tanto hay en ese trecho? Porque pues una cosa es el ofrecimiento político que se pueda hacer, y la otra es la realidad financiera de la petrolera, que por algo no les ha pagado.
Bueno, nosotros confiamos en lo que dice la presidenta, pero sí estamos esperando, como decía anteriormente, un anuncio mayor. Se habían explorado esquemas de como una especie de factoraje que también las empresas han aceptado, pero no es tan conveniente porque terminan de alguna suerte obligadas. Entonces, lo que estamos esperando, pues no sé si vaya a ser una capitalización a la empresa hoy estatal, con el cambio a la constitucional reciente, una capitalización por parte del gobierno federal, o qué es lo que van a anunciar. Estamos expectantes, porque en realidad no sabemos, ¿no? Hoy tomamos con mucho optimismo este mensaje de la presidenta, porque hasta antes de este mensaje, pues nosotros publicamos un desplegado solicitando audiencia con el director de Pemex, con las distintas autoridades energéticas, y pues no había habido respuesta, ¿no? Entonces, las empresas de Amespac, nomás para tener una idea, representamos más o menos como el 15% del total de los adeudos y son las principales empresas de servicios, las que perforan, las que exploran, las que en realidad, las que contratan con Pemex para extraer el petróleo.
Así es, Rafael, te saluda José. Y usted, ¿cómo le han hecho en estos meses que no les ha pagado Pemex para sobrevivir, para mantenerse en operación, o no han podido? En efecto, decías que algunas con factoraje, pues obviamente ahí luego es como un boomerang el factoraje, en efecto. ¿Pero cómo le han hecho ustedes?
Pues mira, las empresas multinacionales grandes, tenemos empresas que prestan servicios, hoy me decía una en la mañana, más de 120 países. Entonces, pues ellos tienen la posibilidad de financiarse de distintas formas. Aquí los más afectados, paradójicamente, pues son los de abajo de la cadena de valor, las pymes que subcontratan a estas grandes multinacionales, y pues ha habido muchos despidos masivos. ¿Cómo le han hecho? Pues aportando, confiando, tratando de sobrevivir, pero ya ha habido muchas que están cerrando, y también hay que señalar que ha habido ya despidos significativos en los estados petroleros. Ya ha habido manifestaciones de empresas que se subcontratan en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, y realmente es una situación atípica, inusual, que no se ha presentado en mucho tiempo. Sí, ya había habido antes retrasos. Está el sistema este que tiene Pemex, que se llama Ecopade, que es una especie de filtro antes de que alguien pueda emitir una factura, que lo único que hace es diferir el pago. Pero realmente esta es una situación inusual, crítica, diría yo, y por eso fue tan bienvenido el anuncio de hoy de la presidenta.
Oye,
estamos esperando que se cumpla a cabalidad, ¿no?
Rafael, ¿me estás entonces diciendo que al menos ustedes en la AMESPAC no han tenido ningún contacto con Víctor Rodríguez, el director de Pemex? Porque él dio una conferencia de prensa en la que decía que sí, había reunión con los proveedores, que estaban analizando, que había incluso facturas falsas y que había proveedores falsos, que estaba antes de pagar, que se iba a investigar bien a bien cada factura. ¿No han tenido ustedes reunión ni con Luz Elena González ni con Víctor Rodríguez? ¿Y a cuántas empresas representan ustedes?
Mira, somos alrededor de 50 empresas, te puedo decir que son las más importantes prestadoras de servicios, digo, no las menciono de nombre, pero no. Ningún contacto, ninguno, y solicitamos audiencia con todos ellos, ¿no? Entonces ha habido reuniones con algunos perforadores aisladas o algunas cuestiones para darle servicio a los contratos y pues para mantener la producción, pero gremialmente no se nos ha contestado. Recibimos un correo institucional de transparencia diciendo que acudiéramos a través de la página de Pemex, pero siento yo que no se le ha dado la importancia que esta situación merece.
Claro. Rafael, ¿hay posibilidad de que les ofrezcan alguna quita? Porque luego así ha ocurrido con deudas que tiene el gobierno en distintos sectores, y como se retrasan en sus pagos, después ante la presión y la circunstancia, les dicen, bueno, sí te voy a pagar, pero necesito que me hagas una quita adicional. ¿Crees que esto ocurra?
Pues mira, no es aceptable porque primero es una obligación contractual, ¿no? Nosotros hemos hablado, también quiero decirlo, sí, con alguna, me reservo no, pero con alguna autoridad de la Secretaría de Hacienda, y ellos han reconocido que se va a pagar el adeudo completo, y ya de suyo, pues la dilación en el pago pues significa un costo financiero importante para las empresas, ¿no? Entonces, hay que cumplir con la obligación contractual y ojalá sea cuanto antes. Yo creo que eso ya el gobierno está muy consciente por lo que dijo hoy la presidenta en la mañanera. Ella habló de que insisto, que en marzo terminarán de pagar. No sé si se refiere solo a lo que ya está facturado o también a esto que te digo, que hay trabajos que están realizados y que todavía están en proceso de facturación, pero pues sí estamos hablando de una cantidad que ronda los 25 mil millones de dólares.
25 mil millones de dólares es lo que habría que pagar. La verdad es que para marzo se antoja pues prácticamente imposible, ¿no, Rafael?
Pues yo lo veo, pues sí, sí está complicado. Estamos hablando de arriba de un punto porcentual del PIB, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye,
sí,
lo que se había mencionado era como emisión de bonos para que a través de esos bonos se pudieran ustedes ir pagando. ¿Sabes algo de este esquema en Hacienda? ¿Les dijeron algo?
No nos han dicho, Maricano, eso es una cuestión que nosotros hemos pugnado por saber, porque cuando uno le dicen algo, pues ya hay certidumbre, ¿no? Ya puedes planear, pero si no te dicen nada, pues estás en el limbo, ¿no? Estás expectante a que te digan algo.
Claro, estamos platicando con Rafael Espino de la Peña, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Rafael, nos decías que incluso ya hay algunas empresas que ante esta falta de pago están cerrando, pues del total que ustedes representan, ¿como cuántas estarían cerrando?
Pues mira, no te puedo decir un número concreto, pero sí lo que sí señalaría es que son las empresas, principalmente empresas pequeñas y medianas, en la cadena de producción, ¿no? Entonces, el número, nosotros vamos a tener una sesión próxima, la semana que entra, ya les pedimos adeudos actualizados, porque los trabajos tampoco se pueden detener, porque si los detienes, pues estás en incumplimiento, paradójicamente, estás en incumplimiento del contrato, aunque puedas alegar que no te han pagado, ¿no? Pero el adeudar esas cantidades a la proveeduría, pues sí es algo.
Mira, y es curioso, Rafael, porque en el Plan México, si algo es lo que viene es el pago a proveedores nacionales, precisamente.
Pues sí, es la forma en la que se fortalecen las economías regionales, y lo único que uno pide es certidumbre, ¿no? Está mal, porque también estamos hablando de que hubo cambio de gobierno, pero estamos hablando de que hubo una transición dentro de pues de una misma forma de conducir la administración pública, y uno hubiera esperado pues una transición más ordenada.
Pues sí, y además, bueno, el Plan México también se contempla una mayor participación en inversión en el sector privado y asociarte con Pemex, y dices, bueno, si no les paga, ¿por qué les va a pagar a los otros, no? Pero te agradecemos muchísimo, Rafael Espino de la Peña.
Gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael.
Pues saludos, sí. Feliz año a todos. Gracias por su interés. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Vamos a un corte.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea a Martí Batres. Él es el director general del ISSSTE. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Martí?
Hola, Martí, buenas noches.
No, tenemos. No, lo teníamos.
Estamos a punto de hacer el enlace. Nos dijeron que ya estaba, pero se descompuso el chin de clum y el cuchín, y entonces ya no pudimos hacer. No sé qué pasó con el enlace, pero bueno, ya estamos a punto de tenerlo otra vez. No sé si nos cortó la llamada. Ya sabe que aquí en este país no se cortan las llamadas, pero ahorita se nos cortó. Ya casi, de hecho, ya están mejorando, ¿eh? Hay que decir que ya se cortan menos las llamadas que antes. Pero ahorita se nos cortó. Pero bueno, el ISSSTE es importante. Ayer anunció Martí Batres un plan de 25 puntos para la transformación del ISSSTE, que a mí me parece importante. O sea, ya lo tenemos en la línea. Martí, muy buenas noches. Martí Batres, director del ISSSTE, muy buenas noches.
¿Qué tal, Martí?
Hola, Martí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Un fuerte abrazo.
Aquí andamos, Martín. Oye, ayer decíamos, presentaste este plan de 25 puntos para transformar al ISSSTE, desde luego también el paquete Diviertas, pero la parte fundamental, creo yo, es la atención a los derechohabientes, porque yo siempre he dicho, no son hospitales de beneficencia, ni el ISSSTE, ni el IMSS, es el hospital, para fines prácticos, es un hospital privado, porque se pagan las aportaciones de los trabajadores, las aportaciones del gobierno, y tendría que ser una atención médica óptima. ¿Qué estás haciendo en estos 25 puntos? Y que qué bueno que te enfoques también a una mejor atención al derechohabiente.
Pues ese es el punto número uno. Finalmente los derechohabientes son los destinatarios de todo lo que sí. hagamos en el sistema, y queremos mejorar la atención al derechohabiente. Estamos haciendo un esfuerzo grande en ese sentido. Hay una parte que es, digamos, subjetiva, operativa. Hemos estado fortaleciendo todo el área de atención al derechohabiente, directa, en clínicas, en hospitales, en redes sociales, en diversos ámbitos. Y estamos impulsando todo un proceso de reeducación de nuestras diversas áreas. Tengo en próximos días un encuentro con todos los compañeros y compañeras que están en las áreas de trabajo social, de atención a derecho a audiencia, porque vamos a hablar de estos temas. Por eso lo pusimos como el punto número uno de los 25 puntos.
Martí Batres, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Martí.
¿Cómo estás, Marco Antonio?
Bien. Fíjate que me llamó la atención de estos 25 puntos para la transformación del ISSSTE, el que tiene que ver con la reforma a la ley del ISSSTE para que Fovisste adquiera, mejore y construya vivienda. ¿Va en el mismo camino que están persiguiendo en el gobierno federal con Infonavit, que también sea constructor el Fovisste?
No es igual, es parecido, pero en este caso la idea es que Fovisste pueda contratar empresas para la construcción de vivienda. No estaríamos, por lo menos no en esta etapa, en una idea de crear una empresa constructora, sino de poder contratar para la construcción de vivienda, como lo hace el INVI aquí en la Ciudad de México, el sitio de vivienda de la Ciudad de México, ¿no? Es vivienda de interés social, en efecto, pero participan constructores privados para la construcción de vivienda. Este sería más o menos el modelo que seguiríamos, y la vivienda construida se destinaría a la adquisición a bajo costo para los trabajadores o a la renta a bajo costo, lo cual es muy importante. Aquí hay un cambio sustantivo, porque el COVID se había quedado solamente con la función de entregar créditos, dar créditos, y para los trabajadores de más bajos ingresos era difícil obtener un buen crédito por el nivel de sus ingresos, porque no tenían la posibilidad de recuperar un crédito grande. Y entonces colocar un crédito muy pequeño en el mercado inmobiliario les era muy difícil. Entonces los trabajadores de más bajos ingresos se vieron afectados con esta dinámica de solo tener de parte del Fovisste la posibilidad de obtener un crédito. Ahora el Fovisste, además de seguir dando créditos para la adquisición de vivienda en el mercado inmobiliario, también va a construir o mejorar, rehabilitar o adquirir incluso vivienda que podrá poner en renta o para la adquisición de los trabajadores del Estado bajo costo.
Claro, desde luego estamos platicando con Martí Batres, director general del ISSSTE. Te saluda José Yuste, querido Martí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, mi querido Pepe?
Un fuerte abrazo. Buenas noches. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo le van a hacer para poner varios de estos puntos, de los 25 puntos, en el centro a la derechohabiencia? Pero hay que pasar por toda la atención médica, que no ha sido sencilla realmente, mejorar la calidad. Aquí hay varios puntos para mejorar la calidad. ¿Por dónde van a empezar para mejorar la calidad de los servicios médicos?
Mira, como puede observarse en el listado de puntos, el número 2 es la homologación de los salarios. El personal médico del ISSSTE tiene salarios más bajos que el personal del IMSS. Entonces vamos a homologar los salarios del IMSS con los del IMSS, aunque sea esto gradualmente, pero la idea es lograr esto. Este es un punto importante. Esta mejora de los salarios, a su vez, concatenaría con otro objetivo, que es contratar más personal médico. Necesitamos especialistas en diversos lugares, médicos generales, médicos familiares y personal de enfermería, entre otros. Pero menciono personal que nos hace falta en diversas unidades en distintos puntos del país. Entonces, este es otro punto importante. Y a partir de ahí tendríamos la posibilidad de ampliar horarios con aquel personal que lo decida. Nosotros tenemos horarios de 8 horas y de 6 horas. Entonces nos interesa que, generando nuevas condiciones, los médicos opten por las 8 horas, de tal forma que un mejor salario, un mayor personal médico, horarios más largos nos permitan tener la posibilidad de acortar tiempos de espera para consultas y para cirugías, y poder realizar un mayor número de cirugías en los hospitales. Y esto va concatenado con otros de los puntos, que son la renovación de nuestro equipamiento, ¿no? Ya en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador, hizo una inversión bastante grande para el equipamiento. Se compraron equipos de hemodinamia, de anestesia, de rayos X, de tomógrafos, mastógrafos, resonadores magnéticos, en fin. Fue una inversión de muchos miles de millones de pesos, y esto lo tenemos que seguir complementando con las acciones que realicemos ahora en este caso.
Ya hablan también el esquema de pensiones, que esto ha generado también pues mucha cobertura mediática. El monto máximo es de 10 sumas, alrededor de 34,000 pesos, pero ayer daban a conocer que hay pensiones de 309,000 pesos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo brincan de 10 veces más? ¿De qué sector estamos hablando? ¿De los la Suprema Corte? ¿O quiénes son los que reciben 300,000 pesos? Y luego decías tú que, bueno, la idea es ajustarlas. ¿Le puedes bajar la pensión a alguien? O sea, es injusto, no sé quién es, pero pues ahora puedes bajar. ¿Es legalmente permitido que si tú recibes una pensión de 60,000 pesos, ya no diga de 300,000, te la bajen a 34?
Sí, sí es legal. De hecho, la ley del ISSSTE establece la posibilidad de que el ISSSTE pueda revisar la legalidad de una pensión en cualquier momento y determinar, a partir de la verificación de la misma, si se ajusta o se cancela. Entonces, esa facultad la tenemos y pues vamos a ejercerla para poner orden en este sentido, ¿no? Algunas de estas pensiones exorbitantes se han concedido directamente por el ISSSTE en otros tiempos, sobre todo tenemos muchos casos del periodo 88-94 y también tenemos muchos casos del periodo 2000-2006. Entonces, podemos tomar cartas en el asunto y hacer el ajuste correspondiente. Sí, por supuesto, tiene facultades el ISSSTE para eso. Y hay otras que las dieron indebidamente jueces del distrito en varios casos, pero aún así el ISSSTE tiene la facultad para poder hacer el ajuste correspondiente.
Claro, Martí, este es un tema importante y no sé si hayan hecho el cálculo de una vez que se cancelen este tipo de pensiones extraordinarias, ¿cuánto podría estarse recuperando por parte de la institución?
Bueno, evidentemente que podríamos recuperar recursos, y sobre todo en perspectiva, porque si tú ves esta pensión, la de 309,000 pesos, está cobrándose desde hace 22 años, 23 años, desde el 2002. Entonces, pues quiere decir que a lo largo de todo este tiempo son pues, como 30 millones, más de 30 millones de pesos, una cantidad del estilo, ¿no?
No, bueno,
entonces,
sí.
Nada más de una pensión, entonces eso te lo ahorras de aquí en adelante.
Sí,
¿no?
Eso sí no se vale. Pues Martín, qué gusto tenerte con nosotros.
Gracias, Martín
Batres, director general del
ISSSTE. Gracias, Martín.
Y qué bueno por estos 25 puntos, esperemos. Vamos a darle seguimiento.
Bueno, pues va vamos a estar trabajando fuerte para apoyar al derechohabiente en el ejercicio de todos sus derechos. Tiene 22 prestaciones en ISSSTE para sus derechohabientes, entre ellas salud, pensiones, vivienda.
Pues gracias.
Gracias, Martín. Gracias. Un abrazo.
Vamos.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Estamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos en la línea a Carlos Serrano. Él es economista en jefe del BBV aquí en México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Oye, Carlos, pues queríamos platicar contigo. Hicieron ustedes un análisis muy interesante de cómo está, por más que diga la presidenta Claudia Sheinbaum que el diciembre fue el mejor mes para el empleo formal, pues ustedes y la realidad es otra. A ver, cuéntanos.
Pues sí, lo que vemos es que hubo una destrucción de empleos muy importante en el mes de diciembre. En México siempre se destruyen empleos en diciembre, pero esta vez se destruyeron 405 mil, que es la cifra más alta de los últimos 27 años. Y lo que me parece, Mari Carmen, es que esto es un reflejo pues de un mercado laboral que se desacelera. Se siguieron creando empleos, sí, pero solamente que se crearon 214 mil empleos, lo cual implica un crecimiento de 1%, siendo que veníamos de crecimientos en el empleo del 5%. Entonces, si bien todavía hay creación de empleo, pues hay una muy marcada desaceleración que me parece que es reflejo de una economía que se está desacelerando.
Sin duda. ¿Cómo estás, Carlos? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Mi estimado Marco, qué gusto saludarte, muy buenas
igualmente,
noches.
Igualmente, felicitaciones por este principio de año, Carlos. Y bueno, definitivamente lo que vemos es, en materia de empleo, es reflejo de una débil actividad económica que parece que se va a prolongar en este 2025. Hay quienes hablan ya de un escenario potencial de recesión económica. ¿Hacia dónde vamos en materia de empleo para este año que se ve especialmente complicado en materia de crecimiento económico?
Así es, yo creo que claramente la economía de México se desacelera. Todavía no tenemos el dato final, pero estimamos que en 2024 el crecimiento estará en torno a 1.2%, y eso claramente es una desaceleración comparado al 3.2% del año 2023, y este año pues pensamos que el crecimiento puede ser incluso algo menor. Si habrá recesión o no, no lo sé, Marco. Creo que va a depender crucialmente de las medidas que termine adoptando Trump en cuestión arancelaria, pero claramente hay una desaceleración marcada. Lo estamos viendo en el crecimiento del IGAE, lo que está ocurriendo con el empleo, y en este sentido, pues me parece que podemos ver otro año donde la creación de empleo sea relativamente débil, y aunque estimamos nosotros que será positiva, creamos que será ritmos bajos.
Claro. Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Estimado Pepe, muy buenas noches.
Qué gusto, Carlos. Oye, ¿cómo acelerar esta generación de empleos formales? ¿Cómo recuperarlos? ¿Cómo hacerlo? Parecería que la pequeña empresa, que era la alta generadora de empleos, pues no está presente, no se le ha dado incentivos. En cambio, pues es hoy en día más caro, la verdad es que contratar a una persona formal. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo recuperar estos empleos formales?
Yo creo que la principal estrategia para recuperar empleos formales es fomentar la inversión, y para ello creo que se han dado buenas señales. Ahora que se anunció el Plan México, dando una señal de bienvenida a la inversión privada, pero sobre todo hay que trabajar en el Estado de Derecho, en asegurar a las empresas que van a tener marcos regulatorios que no cambien, en que los contratos serán respetados. Entonces yo creo que en ese sentido pues hay que trabajar mucho en fortalecer la imagen del Estado de Derecho en México, y ahí pues la manera en que se termine implementando la reforma judicial será clave, porque la única forma sostenida de generar más empleo es alentando la inversión, Pepe.
Bueno, y ahí pues efectivamente es una contradicción, pero en principio creo que todo el mundo está de acuerdo, incluido nosotros, en que los planes, las metas del Plan México son ambiciosas, pero muy loables, y que bueno que se siente con el sector privado y hagan un plan.
Totalmente. A mí me parece que desde luego faltan detalles acerca de cómo conseguir estas metas, pero el hecho de que se pongan estas metas, el hecho de que se reconozca la importancia de la inversión del sector privado, la intención de involucrar al sector privado en la construcción, por ejemplo, de infraestructura, me parece que es muy positivo y es un cambio notable respecto a lo que vimos en la administración anterior. Entonces, independientemente que se alcancen o no algunas de las metas, la señal en sí yo creo que es muy positiva.
Claro, es una buena señal. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, pero yo quisiera volver al punto que mencionabas, que tanto para aumentar el crecimiento, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, como el número de empleos que se crean, pues es necesario el fomento a la inversión. ¿Cómo andamos en perspectiva, bueno, en retrospectiva, hacia el cierre del 2024 en materia de inversión? ¿Cómo se comportó? Y hacia el 2025, ¿qué están viendo ustedes? ¿Cuáles son sus perspectivas?
Bueno, si vemos los números totales de inversión, Marco, vemos una caída importante. Ahora, eso ya estaba esperado. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que ya no está el impulso que se dio en la construcción para las obras insignia. Entonces, en tasas de crecimiento, pues vemos unas caídas importantes en la inversión. Sin embargo, si quitamos ese efecto y vemos la inversión del sector privado, sobre todo inversión en maquinaria y equipo, sigue habiendo un buen comportamiento que nosotros atribuimos al fenómeno del nearshoring. Creo que sí hay empresas invirtiendo más en México porque están viendo la oportunidad de exportar más a Estados Unidos, de que se pueda seguir ganando cuota de mercado contra China. Y yo creo que si se manejan bien las negociaciones con Trump y sobre todo en un escenario donde lo más posible es que, independientemente de las medidas que se puedan poner a México, las que se impondrán a China serán bastante más fuertes, creo que México puede seguir vendiendo la historia del nearshoring y ahí podremos ver un mejor desempeño de la inversión. Para ello será fundamental que el gobierno implemente lo que se anunció el lunes y sobre todo que haya inversión importante en infraestructura, sobre todo en el sector energético. Ahí las leyes que complementen a la reforma energética serán claves. Si se logra estimular la inversión privada en generación de electricidad, pues me parece que México puede seguir siendo un país atractivo para atraer parte de la inversión que está perdiendo China.
Sí, desde luego, Carlos, yo creo que ese es el tema. Esperamos que sí se logre todo esto. Oye, para el lunes llega ya Donald Trump, va a empezar a gobernar. Hay mucha incertidumbre sobre lo que trae. ¿Qué podemos esperar en el tipo de cambio? ¿Cómo lo verías en el mercado de cambio? ¿Crees que sí se mueva mucho? ¿Crees que México tiene la suficiente, podría generar la suficiente liquidez para paliar esto? Pero, ¿por dónde lo ves el tipo de cambio?
Pues a mí me parece que vamos a ver bastante volatilidad, Pepe, porque dependerá de las primeras declaraciones, lo que declare en sus redes sociales, pero yo creo que el tipo de cambio, incluso en un escenario donde se pongan aranceles del 5 al 10%, no debería depreciarse mucho, porque creo que eso en parte ya está incorporado. Y si México logra tener acuerdos con Trump y ofrecer cooperación en materia de migración y seguridad y se evitan los aranceles, incluso creo que hay espacio para que haya cierta apreciación. Lo que sí realmente sería negativo para el tipo de cambio es que si un escenario de aranceles del 25%, como he llegado a mencionar, creo que eso tiene una probabilidad menor porque serían dañinos para la economía de Estados Unidos. Pero fuera de ese escenario, yo creo que el tipo de cambio, fuera de cierta volatilidad, en general podría estar en estos niveles o incluso apreciarse un poco.
Pues eso lo sabemos el lunes. Por lo pronto, llama la atención que hoy, que se dieron a conocer los datos de la inflación menor a lo que esperaban ustedes en BBVA, pues los mercados reaccionaron bien optimistas y ya no más falta jueves y viernes hábil para antes de la toma de posesión.
Exactamente, creo que la inflación viene evolucionando bien. En principio la Fed tendría espacio para seguir bajando, pero creo que van a esperar a ver qué ocurre en materia arancelaria, porque si Trump decide poner aranceles a buena parte de las importaciones como ha prometido, eso sería inflacionario en Estados Unidos, y en ese escenario me parece que la Fed pues ya no tendría mucho más espacio para bajar, porque veríamos un repunte en la inflación en Estados Unidos significativo.
Sí, Carlos, y en este escenario de posibilidad de aplicación de aranceles y la posibilidad de que se detenga la reducción en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué correspondería aquí en México en materia de tasas de interés?
Yo creo que en México hay espacio para seguir bajando, incluso en un escenario donde la Fed se detenga. ¿Por qué? Porque en México la evolución, la inflación viene evolucionando muy bien. La inflación subyacente, que mejor nos indica la trayectoria a mediano plazo, pues ya está en los niveles antes de que veíamos antes del episodio inflacionario, está en 3.6%, la general sigue bajando, y reconociendo que en México tenemos una tasa que es sumamente restrictiva, y que hay una economía en desaceleración, yo creo que hay un espacio para seguir bajando, repito, incluso si la Fed decide pausar. Y en ese escenario, pues no descartaría yo incluso en algunos momentos, incluso en la siguiente reunión, ver bajadas de 50 puntos base, porque el propio Banco de México ya ha reconocido que existe ese espacio para bajadas.
Mira, pues sería interesante si logran bajar 50 puntos base en medio del tema de Donald Trump. Sí sería interesante, yo creo que sería incluso hasta un logro para el Banco de México. Pero vamos a ver, Carlos Serrano, qué gusto tener con nosotros, economista en jefe del BBVA México.
Gracias, Carlos.
Oye, Carlos, solamente por último, para este año, el pronóstico de crecimiento, ¿de cuánto será, más o menos?
Nosotros pensamos que es de 1%, a menos que se materializara un tema de aranceles de 25, eso sí podría llevarnos a una recesión, pero en general nuestro pronóstico es del 1%.
Buen pronóstico. Pues muchas gracias, Carlos.
Al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes. Un abrazo a los tres.
Un abrazo, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Nosotros vamos a un corte comercial.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Amigos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través de las frecuencias en Estados Unidos, en Canadá y en YouTube. También estamos en YouTube, que dicen que luego no lo digo, pues ahora sí lo digo. Y es que, sí, pues sí, para los que nos vean a partir de esta hora, soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, déjame decirle que pues ahora sí hay mucha información interesante. Por un lado, este último discurso de Joe Biden, que habla sobre las oligarquías que van a tomar ya control del poder en Estados Unidos. Y sí, es cierto, Donald Trump entra ya el lunes próximo. Y pues sí, es la oligarquía con Elon Musk. Y lo que hizo Donald Trump, por si le suena conocido, es buscar en su gabinete, que tiene que ser la mayoría ratificado por el Congreso en Estados Unidos a partir del lunes. Lo que ha hecho no fue buscar a la gente más capaz, sino a la más leal, a la más afín a su política de Make America Great Again. Si le suena conocido con algo que se hizo aquí, sobre todo el sexenio pasado, pues es igualito. Exactamente igualito. Lo importante no es la experiencia, lo importante es la lealtad y que sigan adelante con su programa. Y la gran interrogante de qué va a ser a partir del lunes, platicamos con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA. Me decía que solo nos dijo que solo en caso de que se cumpliera, pues el panorama más aterrador en todos los pronósticos de Donald Trump sería que realmente cumpliera con su amenaza 25% generalizado. Cosa que la mayor parte de la gente con la que hemos platicado dice que lo duda. Pero ese sería el peor de los escenarios. Si es 25%, dice, México caería en una recesión. La otra expectativa, la más optimista, es que aplique aranceles en algunos productos, algunos países, que no nos toca a nosotros, que sea del 2 a 5%, sería como el ideal, que se podría entonces sí compensar con una baja mínima del tipo de cambio que hoy el dólar, porque bajó la inflación en Estados Unidos, cerró en 20.48. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, buenas noches. Y bueno, también platicamos hace un momentito con Carlos Serrano, el economista en jefe de BBVA México, en términos del empleo, una destrucción importante de empleo en el mes de diciembre, y nos decía que para retomar la ruta del crecimiento no solamente económico, sino también de la generación de empleos, se necesita impulsar la inversión. En ese sentido, señala que la dirección que se está marcando con el Plan México es correcta. Habrá que ver cómo se comporta la inversión. Hasta el momento, lo que se ve es una caída importante de la inversión pública, en la medida en que ya no se está apoyando tanto a las obras insignia del sexenio pasado. Y en cuanto a la inversión de la iniciativa privada, hay un buen comportamiento por el nearshoring. La expectativa del crecimiento para el cierre de este 2025 es del 1%, de acuerdo con los cálculos de BBVA, y en caso de que se aplicaran aranceles en su escenario más negativo, México podría entrar en recesión. Sin duda, un tema difícil.
Así es, difícil.
Pepe, ¿y usted cómo está?
Marco Mayres, Maricarmen Cortés, en efecto. Ahora sí va a depender del nivel de aranceles que imponga Donald Trump. Se sabe que va a querer imponer aranceles, se sabe que es por lo que va. Dependerá del nivel de aranceles que nos imponga. Si en efecto, como bien nos decía Carlos Serrano, si es del 25%, puede generar inflación y recesión, desde luego, pero no inflación, recesión. Pero si es del 10%, lo que puede generar es que se absorba. No podría llegar a absorberse y negociarse dentro del Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver cómo viene el próximo lunes. Ya se disiparán muchas dudas sobre Donald Trump, todas las que tenemos. Bueno, por el otro lado, entrevistamos a Martí Batres. Martí presentó, el director general del ISSSTE, presentó, 25 puntos para modernizar la relación que tiene con sus derechohabientes el ISSSTE, para mejorarla. Dice que lo primero que hay que hacer, desde luego, es mejorar los salarios que tienen los médicos y enfermeras y enfermeros, mejorarlos, llevarlos al nivel que tienen en el IMSS, lo está mucho más bajo en el ISSSTE, mejorarlos a ese nivel. Entonces, para que opten, en lugar de trabajar 6 horas, 8 horas, para que puedan haber mayores opciones de ahí, con calidad, y de ahí mejorar, obviamente, el abasto de medicamentos y mejorar la calidad. Y por el otro lado, en cuanto a la creación con el FOVISSSTE de vivienda, dice que no están pensando ellos hacer lo que se piensa en el Infonavit, de tener una compañía constructora. Esto no se está pensando en el ISSSTE. En el ISSSTE se pensaría más bien en contratar pequeñas o medianas compañías constructoras privadas para generar la vivienda que se requiera, la vivienda social que se requiera en el ISSSTE, darle una buena revisada, pero no estaría pensando en tener una propia compañía constructora, como si es el caso del Infonavit, y como sigue siendo muy negociado en el Infonavit, porque no están de acuerdo ni empresarios ni trabajadores en eso.
De sus 25 puntos para modernizar y mejorar al ISSSTE, la mayoría está concentrada en una mejor atención a los derechohabientes, y qué bueno que así sea. Y regresando al tema de Joe Biden, hizo una defensa muy interesante de su política de medio ambiente, de su política económica. Finalmente, es cierto, Estados Unidos llegó hoy más fortalecido económicamente, incluso hoy con una menor inflación, y nunca cayó en recesión, como se decía, que iba a haber, viene el lobo, y el lobo nunca llegó, o no llegó, al menos bajo su administración. Y también dice que hace una defensa incluso de los migrantes, se despide de ellos, de Kamala Harris, de su equipo, y dice que ningún político debe estar inmune a rendir cuentas. Entonces, y tiene toda la razón, y que la oligarquía es la que ahora va a tomar posesión en Estados Unidos. Pero me llamó mucho la atención la defensa que hace de la política de los que están en contra del cambio climático, los que niegan el cambio climático, en una amplia diferencia a Donald Trump. Y se le vio bien ese discurso. No, es que finalmente yo creo que el gran error de Biden fue haberse querido reelegir cuando supuestamente iba a estar más 4 años. Y vamos a ver ahorita cómo gobierna Donald Trump, pero por lo pronto el discurso de Biden a mí me parece interesante. Yo creo que a lo mejor llega con un bajísimo nivel de aprobación política. Esperemos que la historia lo trate mejor.
Pues sí, vamos a ver cómo lo trata la historia, pero por lo pronto, con este último mensaje, retrata lo que es prácticamente una impresión generalizada a nivel internacional. Llegan al poder en Estados Unidos un grupo de ultra ricos, un grupo de personas que tienen, que son multimillonarias y que van a controlar y van a tener un poder muy económico muy importante. Y por el otro lado, aquí entrevistamos también a Rafael Espino de la Peña, el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros, a propósito de lo que declaró esta mañana la presidenta de México en su conferencia mañanera, en el sentido de que para el próximo mes de marzo ya estará saldada la deuda que tiene Petróleos Mexicanos. Se venía hablando de alrededor de 20 mil millones de dólares. Rafael Espino nos dice, no, pues ya por el momento podrían ser poquito más de 25 mil millones de dólares lo que debe el gobierno a las empresas proveedoras. Algunas de ellas, las de menor tamaño, incluso ya están cerrando ante este impago que tiene Petróleos Mexicanos y pues mantienen la expectativa en la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros que finalmente se cumpla la palabra presidencial.
Así es, y bueno, lo que comentaban Mari Carmen y tú, Marco, sobre Joe Biden en su discurso de despedida, en efecto está advirtiendo esto de que viene una oligarquía tecnológica, obviamente refiriéndose pues desde Donald Trump, pero Elon Musk, el hombre más rico del mundo, presidente de Tesla, a Mark Zuckerberg, obviamente de Meta, con Facebook a la cabeza, desde luego también a Jeff Bezos con Amazon, que sea, que a pesar de tener Washington Post, bueno, cambió la línea editorial de Washington Post, en fin, es lo que advierte Joe Biden, que puede venir hacia Estados Unidos esta oligarquía tecnológica, pues sí, los megamillonarios de alta tecnología es lo que podría venir. Pero bueno, por otro lado, en México, hoy el SAT da a conocer la recaudación de impuestos. Fue buena, fue bastante buena, creció en términos reales, es un récord. Se obtuvo 4.9 billones de pesos como récord en 2024, la recaudación de impuestos. El impuesto sobre la renta sigue siendo el principal impuesto, seguido después del IVA y al último el IEPS. Sigue este plan maestro para tratar de cobrar más en aduanas, para tratar de cobrar mejor, sobre todo a grandes contribuyentes. Se va a continuar con estos grandes contribuyentes, a los pequeños contribuyentes que paguen y que desde luego que paguen sin castigo alguno. Eso es lo que hay. Sin embargo, bueno, pues no hay una reforma fiscal. No se está animando todavía la administración de la presidenta Sheinbaum a una reforma fiscal. Y esto llama la atención porque sí ha habido lugares donde se buscan tener nuevos impuestos a como de lugar. Cruceros, que obviamente ahí tuvieron que platicar con las líneas de cruceros y se estacionó esta medida durante 6 meses por lo menos. Y la otra, bueno, pues cobrar, sí, y ahí sí es totalmente justo, al comercio electrónico, Amazon, Mercado Libre, empresas como Temu, como Shein, cobrarles el IVA, que no pagaban ni siquiera el IVA. Ahí está. Así que bueno, en tema de impuestos, yo creo que todavía apenas estamos viendo lo que va a venir.
Ya, buenas noticias. Y bueno, por otro lado, también se confirma que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, asistirá al Foro Económico de Davos, acompañado de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Qué bueno que retome el gobierno mexicano presencia en este foro tan importante a nivel empresarial. Vamos a...
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Carlos Slim asistirá a toma de protesta de Trump.
Eluniversal.com.mx.
SAT reporta recaudación récord en 2024. Alcanza los 4.9 billones de pesos.
Milenio.com.
IP canadiense seguirá invirtiendo en México. Altagracia Gómez.
Elfinanciero.com.mx.
Inflación en Estados Unidos cierra 2024 con el pie izquierdo. Sube a 2.9% en diciembre, lejos de su objetivo del 2%.
Excelsior.com.mx.
Marco Rubio pide cooperación con México contra el narco. Califica a cárteles de terroristas.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza tras datos de inflación de Estados Unidos.
Ford.com.mx.
Cancilleres de México y resto de Latinoamérica se reunirán para abordar postura común frente a Trump.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y estamos, ya lo tenemos haciendo el enlace, ya está, con Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Eduardo, un gustazo, buenas noches.
Hola, Mari Carmen, hola, Pepe.
¿Qué tal, Eduardo?
Hola, Marco, gracias.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Oye, Eduardo, a ver, hay quien dice que el vaso lo debemos ver medio lleno o medio vacío y no medio lleno. Yo en este caso creo que lo prefiero ver medio lleno. Creo que el que se haya colocado el 74% con una licitación tan grande como la compra de medicamentos, creo que es un éxito. A quien dice, ay, no se colocó todo. A ver, cuéntanos, porque para el régimen de bateo yo creo que pues fue muy exitoso, y si, según nos decía la MELAF, va a haber otra oportunidad para los laboratorios que supuestamente fueron descalificados en forma injusta, pero cuéntanos.
Claro, pues miren, por hacer ese recuento, ya decías, es una de las compras, es la compra más grande que se ha hecho de medicamentos. Son casi 5,000 millones de piezas. Nunca habíamos comprado tanto, y por eso la importancia, porque tenemos que comprar bien para garantizar el abasto de los siguientes 2 años, que como ustedes saben, es una tarea, una deuda pendiente desde hace mucho tiempo que no podemos fallar. Y en esta primera etapa, que tomó más o menos pues un par de meses de planeación entre sacar la licitación, recibir las propuestas, evaluarlas, efectivamente logramos ya adjudicar, tener un fallo y proveedores asignados para cerca del 73.2% de las piezas, es decir, de los 5,000 millones, casi 3,700 y fracción, es decir, es un buen avance. Tenemos otro 24% y fracción, que son claves donde ya tuvimos uno, esas están, digamos, garantizadas de que ya hay un proveedor, se pueden poner a trabajar, hacer sus líneas de producción para entregar. Y tenemos otro 24% de claves, cerca de 1,000 millones de piezas, que lo que buscamos es poder adjudicarlas en estos siguientes 10 días, porque son casos donde tal vez a un proveedor le faltó la hoja AB.57, que pueden rectificar, y que si rectifican, les podemos adjudicar y tener una proveeduría pues preparada y rápido para surtir los medicamentos que se requieren en los tiempos que hemos pedido. Entonces, digamos que en términos redondos, obtuvimos propuestas para el 97.5% de lo que estamos pidiendo. Nos queda ese cachito de 2.5% que, digo, no hay que menoscabar, pero nos tiene tranquilos porque tenemos espacio para que muchas de las cosas que tal vez no tuvieron propuesta, digamos, a veces son un tema de presentación, caja de 28 tabletas en vez de la de 14, etcétera. Pero en términos redondos es como estamos. Y lo que sí es que la tarea ahora pendiente en la que nos ponemos a trabajar durísimo es en cómo hacemos que estos medicamentos no solo estén comprados, sino distribuidos, entregados y consumidos por las personas que lo requieren.
Que creo que eso es bien importante, es la pieza clave para que no haya desabasto, Eduardo Clark, porque una cosa es tener, contar con el medicamento, y otra cosa es colocarlo en donde se requiere. Te saluda Marco Antonio Mares. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Marco, siempre es un gusto.
Igualmente, Eduardo, cuéntanos un poquito, recuerda la audiencia de Fórmula Financiera, los montos de lo que está invirtiendo el gobierno mexicano en esta compra que es histórica por su dimensión, y cómo se desglosa en lo que la presentación de las ofertas que hicieron los laboratorios, lo que se adjudicó. Si nos puedes desglosar un poquito las cifras para ir dimensionando y de qué manera llegan a los 30,000 millones de pesos de ahorro comparado con qué.
Claro, con mucho gusto. Pues miren, primero, la compra hubiera costado, si hubiéramos adjudicado a los precios anteriores de toda la compra de las 5,000 millones de piezas, un total de 338,000 millones de pesos, que es un número que yo, que vengo de la ciudad y veo números con menos ceros, sí se me caía a veces los ojos y tenía que ponerle ahí comitas para entender dónde estaba. Es un número que es una broma decirlo así, pero verdaderamente la gente tiene que entender lo que representan los medicamentos en el presupuesto del país. El IMSS gasta más o menos 250,000 millones de pesos en salud en total, de los cuales pues casi 60,000-70,000 son simplemente los insumos. Es una cosa importantísima por lo que representa el patrimonio nacional de todos los mexicanos de estas cantidades. De eso, lo que ya tenemos propuestas, que involucra tanto medicamentos de fuente única y patente, que son los de más alto costo, como los medicamentos genéricos, estas piezas que tenemos adjudicadas, el 74% de lo necesitado, hasta ahora lo hemos estado comprando en más o menos 230,000 millones de pesos. Si calculamos cuánto hubiera costado anteriormente a esas mismas cantidades, estamos hablando de una cifra más bien pegada a los 260,000 millones de pesos, es decir, un ahorro de 30,000 millones. Para que lo tengan el auditorio, tal vez dimensiones claras de cuánto significa esto de potenciales ahorros, evidentemente se van a reintegrar al sector, no es ahorrarlos por ahorrarlos, es ahorrarlos porque necesitamos hacer más cosas, más infraestructura, más contratación de personal. Es el equivalente a más o menos 7 u 8 hospitales nuevos construidos de 260 camas. Es algo verdaderamente importante poder hacer estos ahorros. Eso se divide en dos grupos. Los grupos de fuente única y patente, los medicamentos de altísimo costo, en los cuales tenemos medicamentos que cuesta 1.300.000 pesos la dosis, es el medicamento más caro que compramos, que representan solo 130 millones de piezas. De un total de casi 4.000, esos representan 115.000 millones de pesos, es decir, un porcentaje muy minúsculo de piezas son las que tienen el mayor costo. Y en ese caso hicimos un ejercicio de negociación con toda la industria farmacéutica que las provee, los grandes transnacionales de medicamentos que todos conocemos. Con ellos nos sentamos uno a uno, vimos sus claves, hice yo un trabajo de más o menos un mes y medio de evaluar las estrategias de negociación de cada una de las claves, y ahí obtuvimos ahorros de casi 20.000 millones de pesos de ese porcentaje de alto costo. Y los otros ahorros de cerca de 10.000 millones están asociados más bien a un proceso que esperamos lo haya sentido así la industria, mucho más abierto, que permitió la participación de más concursantes, y que eso hizo que muchos de ellos afortunadamente compitieran en precios para bajarse. Entonces se distribuye de esa manera conceptual.
Qué bueno, no, pues la verdad, felicidades, qué bueno. Da gusto, Eduardo. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola, Pepe, también mucho gusto.
Oye, la verdad es que qué bueno que han obtenido estos ahorros en la compra, en esta nueva compra consolidada de medicamentos. Se está viendo. Ahora, el tema es que en efecto hay ahorros y hay abasto, que de verdad en esta ocasión sí ya hay abasto. Lo que sufrimos los años pasados fue desabasto, no llegaban los medicamentos, y sí llama la atención que otra vez pues sacaron a las compañías distribuidoras. En efecto, las compañías distribuidoras han sido ganaban mucho, pero también pues hacían una parte de logística. ¿Cómo van a sustituir estas compañías distribuidoras y si ya con esto va a haber el abasto suficiente, Eduardo?
Claro, mira, nosotros hicimos un proceso en el cual, mira, admitimos que los integradores logísticos, los distribuidores de medicamentos en el sentido no comercial, sino en el sentido de llevar medicamentos del punto A al punto B, juegan un rol crucial para garantizar el abasto. Muchos de ellos tienen capacidades técnicas, la verdad, envidiables de parte del Estado mexicano, que tienen camiones refrigerados con muchísimo control, y ellos entendemos su rol. Pero históricamente lo que había pasado era que tú como gobierno, en vez de negociar con la farmacéutica, con Bayer, con AstraZeneca, con Pfizer, negociabas con un integrador. Y ese integrador tenía ya la comisión que le había dicho la farmacéutica que le iba a dar sobre el medicamento. Entonces tú cuando negociabas sobre ese margen de ganancia del integrador, no necesariamente sobre el precio final que te podía dar el fabricante hablando con su corporativo en Suiza, Dinamarca, donde sea. Y lo que hicimos fue decirles esto: queremos tener una relación directa con la industria, con los fabricantes, con los laboratorios. Yo les voy a pedir, y les pedimos, y así quedaron los contratos, que ustedes nos entreguen, no en Huehuetoca, sino en cada uno de los estados, en los hospitales y en los almacenes estatales para llevar a las clínicas. Y lo que les voy a dejar hacer es que ustedes contraten al distribuidor logístico que ustedes quieran, que mejor les convenga, que mejor les dé precio, que les garantice el abasto. Si no les funciona, cámbienlo. Pero la relación contractual es entre fabricante y gobierno. Y el fabricante contrata un servicio de distribución como pues muchos fabricantes. Y eso creo que es cierto de los vicios de la mesa. Primero, nos abre un abanico potencial de una comunicación directa con la industria farmacéutica, que yo por lo menos he sentido, y de lo que me han dicho, la industria pues es mucho más directa. Los escuchamos, si tienen un problema saben, me pueden marcar, si yo tengo un problema les puedo marcar. Se dice como algo tal vez trivial, pero en este tipo de cosas la verdad vale la pena tener ese tipo de contacto y confianza. Y por otra parte nos permiten negociar de mucho mejor manera con quienes son los que verdaderamente dictan el precio más bajo que pueden determinar.
Oye, ayer platicábamos con Juan de Villafranca, presidente de la MELAF, y él nos decía que ellos no van a entregar más que en ciertos puntos y que la última milla corresponde a parte del gobierno. O sea, el que ese es un gran reto, cómo va a llegar a las clínicas del ISSSTE, del IMSS, de cada entidad. Esa última milla, ¿quién la va a hacer? ¿La Secretaría de Salud? ¿Cada estado? ¿Quién va a pagar esa última milla y cómo se va a distribuir?
Exacto, y justo déjame clarificar eso que mencionaba. Cuando yo digo que van a entregar en almacenes estatales, es precisamente para que del almacén se vaya a última milla. En la Ciudad de México, que me sé los números de memoria, tenemos un almacén central y 272 unidades de salud de primer nivel, que son las que recibirían. Lo que sí estamos pidiendo y que nos están ayudando es entrega directa en hospitales. Hay que diferenciar eso, ¿no? Hospitales llega directo, que muchas veces son medicamentos de alto costo, alto valor, algunos oncológicos, cosas que requieren cadena de frío, farmacovigilancia. Y eso, afortunadamente, hemos negociado que se entregue ahí. Para la última milla, que es donde está la dispersión, cerca de 13.000 puntos, ahí lo que estamos haciendo es retomando un mecanismo muy histórico de distribución de medicamentos, son las jurisdicciones sanitarias, que dependen de cada uno de los estados. Ellos llevan desde los 70 entregando cosas y tienen personal. Nosotros, en vez de contratar un integrador central que se encargue de distribuir en cada estado, pero contratado desde el centro, vamos a permitir que los estados se encarguen de su operación. Nosotros pagarles por pieza entregada, también para compensar su combustible, embalaje, etcétera. Y también va a ser algo que yo creo que es muy sano, que es hacer copartícipes a las entidades federativas del abasto, al tener pues mecanismos flexibles de si hace falta algo, pues mando 80 personas a que vaya al almacén y lo lleve a las unidades. Y eso hemos tenido una muy buena relación. Claro. En el último día y medio hemos hablado junto con la presidenta, con prácticamente todos los gobernadores, y nos ha ido bien.
Qué pues bueno, gracias, Eduardo Clark, subsecretario de Salud. Se nos acabó el tiempo. Eduardo, muchísimas gracias por la entrevista, Eduardo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, está aquí en el estudio de Fórmula Financiera, Modesto Gutiérrez. Estamos recordando que lo conocimos cuando todos éramos chiquitos.
Seguimos igual.
Él es el director general de Tu Casa Express. Modesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias. Bueno, Modesto, estar
nuevamente con bienvenido, gracias. Modesto.
Gracias. Oye, a ver, platícanos ahorita. Bueno, platícanos primero sobre Tu Casa Express, luego sobre los retos que enfrentas, todo esto, la estrategia del Infonavit de construir vivienda, bien o mal. O sea, pero primero, creo que es importante que le hables al público. Estábamos recordando, esto fue al aire, 30 años ya cumpliste, vas a cumplir con Tu Casa Express. Nosotros este año cumplimos 29 años al aire en Fórmula Financiera. O sea, casi arrancamos juntos.
Pues sí, efectivamente, hace 30 años o prácticamente 30 años nació Tu Casa Express como una forma de que la gente que no tiene acceso al crédito a través de las figuras tradicionales, ya sea porque no tiene cómo comprobar sus ingresos o porque la mensualidad es muy alta, y con este tema de las tasas de interés son muy fluctuantes, cuando empezamos a acordar, pues había tasas de los 100%, ¿no? Sí, hace 30 años, y son cosas que en cualquier momento pueden volver, esperemos que no, por supuesto, pero la gente lo que quiere es seguridad, ¿no?
O sea, naciste en pleno 95.
Justamente.
No, sí, pues,
justamente en el 95.
En plena crisis.
Veníamos de la crisis, somos hijos de la crisis. Sí. Pero justamente nacimos así. Nacimos con una figura, con una alternativa, en la cual con Tu Casa Express la gente puede comprar una casa, ya sea comprar, construir, ampliar, remodelar, y no solamente una casa, sino cualquier bien inmueble, en la cual al no haber intereses, porque no cobramos intereses, sino una cuota de administración, hace que no sufras estos problemas que existe en la economía, que un día la tasa es del 10 y otro día es del 20, otro del 50, y hay toda esta serie de fluctuaciones que para la gente es incertidumbre, no le gusta, ¿no? O sea, la gente quiere saber cuánto va a pagar desde el primer momento hasta que vaya a terminar de pagar su casa, sobre todo el tema de la casa. O sea, es la inversión más importante que hace una persona en la vida, es su casa. Y para la gran mayoría de las personas es una inversión de una sola vez. Entonces tiene que ser una decisión muy bien estudiada, muy bien pensada, y en la cual garanticen que no van a fallar y no van a perder su casa. Entonces Tu Casa Express nace justamente así, buscando, haciendo planes en los que la mensualidad es mucho más barata que con otros esquemas, que además tenemos enganches más bajos. Si hoy no tienes para el enganche, puedes entrar a Tu Casa Express y te vamos a ir ayudando a juntar este enganche. Además, no revisamos el buró de crédito. En si alguien no pagó un día el celular o una tarjeta de alguna tienda departamental o lo que sea, no importa, nosotros les damos el crédito basado en la experiencia experiencia que tienen con nosotros, no con terceras personas. Entonces, todas estas características han hecho que durante ya prácticamente 30 años, pues a la gente le guste mucho el sistema y hemos podido hacer, bueno, realidad el sueño de miles de familias de mexicanas que seguramente sin un esquema como el de Tu Casa Express, hoy difícilmente tendrían una casa.
No, y se escucha muy bien, Modesto, porque pues efectivamente cuando tú quieres comprar una casa, vas a un banco y luego te hacen unas corridas financieras y tú dices, ah, caray, y la tasa de interés, ¿cómo va a estar? Y todo, y entonces ahí hay un gran tema. Tú dices que no hay tasa de interés en Tu Casa Express, que hay un monto determinado. ¿Cómo se fija, cómo se determina y cómo llevas a lo largo de la vida del crédito para que alguien pueda adquirir una casa?
Mira, lo que nosotros hacemos, porque bueno, cualquiera si le dice hoy no cobramos intereses, pues parece un Ponzi scheme, ¿no? O sea, parece que vas a hacer que es un fraude, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es que formamos un grupo de personas que cada mes aportan dinero a un fondo común en un fideicomiso. Además, manejamos todo a través de un fideicomiso en un banco, justamente para darle esta transparencia y esta seguridad. Y entonces, con el dinero que juntamos en el fondo común, es con el que le vamos financiando a cada quien su casa. Y entonces, lo que hacemos es que en lugar de cobrar intereses, lo que hacemos es que le cobramos una cuota de administración por administrar este sistema. Y tiene otro componente que es un factor de actualización que va ajustando la mensualidad. Entre las dos cosas vas pagando el equivalente a un 10-12%, pero además lo más importante es que ese mismo monto que estás pagando es el que vas a pagar desde que te inscribes hasta que terminas de pagar. Tenemos plazos de hasta 15 años con mensualidades desde 7,000 pesos por cada millón de pesos, con enganches desde el 20%. Entonces, de esta manera lo que podemos hacer es que a cada quien le vamos a hacer un plan que se adecue exactamente a las necesidades y a las posibilidades de cada persona para que así puedan comprar su casa de una manera muy sencilla. Y con lo que decíamos, al ser un costo fijo y no un costo variable, tú sabes desde el momento que te inscribes cuánto vas a pagar hoy y cuánto vas a pagar dentro de 15 años que pagues tu última mensualidad.
Oye, en Tu Casa Express han visto y nos estás comentando, Modesto, el tema de del enganche. El enganche es algo que frena mucho para comprar una casa o un departamento, porque precisamente lo que no tienes es dinero para comprarlo, y de repente dicen, oye, el enganche, ¿cuánto tiene que ser? Pues del 20%, del 30%. Entonces no lo tienes. ¿Ustedes logran financiar el enganche?
No es que financiemos el enganche, lo que hacemos es que te ayudamos a juntarlo. El problema con nosotros, con los mexicanos, es que somos muy malos para ahorrar. O sea, ustedes lo ven todos los días, son especialistas en este tema.
Pensé que nos conocías.
Exacto. Exactamente.
Yo sí, ¿verdad? Se gastan todos sus salarios.
Pero como ustedes sí saben, por eso tienen este programa, para enseñarle a la gente la importancia del ahorro. Y yo vengo a lo mismo. Yo vengo a ayudarlos a transmitirle a la gente que sí se puede ahorrar, pero hay que tener esta disciplina y además hay que tener un objetivo para el ahorro, porque lo que pasa es que a veces no ahorramos porque no tenemos un para qué ahorrar. Y bueno, eso piensa la gente, por supuesto. Es claro que hay un objetivo para el ahorro. Aquí lo que haces es que tú vas a tener un ahorro que ya sabes para qué es. Entonces ya tienes una meta, que es decir, voy a ir ahorrando para el enganche de mi casa, y eso hace que no te lo gastes. Porque el problema es que cuando la gente ahorra y ahorra en una cuenta de inversiones, en cuanto llegue el vencimiento, se gasta el dinero. Sí. Se compra un reloj, se va de viaje, paga la deuda que tenía. O sea, a todo nos pasa. Aquí la ventaja es que te estás obligando a ahorrar y no vas a sacar el dinero. Y para cuando te des cuenta, ya vas a haber juntado este enganche y con ese ya vas a obtener tu financiamiento. Pero si ya lo tienes, nos das el enganche y tú prácticamente de inmediato, dependiendo del plan que elijas, vas a poder obtener tu financiamiento. Y otra vez, con mensualidades comodísimas, porque son desde 7,000 pesos al mes por cada millón. Entonces, por menos de lo que pagarías de renta, estarías comprándote tu casa. Eso es cómo funciona Tu Casa Express.
Oye, Marisol, platícanos ahora sí que ya sobre estos planes del Infonavit que implican un cambio radical, porque pues, son nuevas ustedes no construyen, ustedes dan financiamiento. El Infonavit va a dejar de ser un banco para ahora empezar a ser un constructor. ¿Qué opinas? ¿Qué impacto va a tener esto en el mercado de viviendas?
Mira, yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces yo creo que nosotros lo hemos vivido. Si tú eres bueno para financiar, eso no quiere decir que seas bueno para construir. Son industrias totalmente diferentes. Entonces, a mí no me encanta eso. Ojalá tenga un final feliz, por supuesto, y que funcione. O sea, como mexicano, nada me gustaría más que funcionara, porque el objetivo del Infonavit y lo que se busca con esto es que la mayoría de la gente tenga acceso a una vivienda y que tenga una vivienda digna, en las mejores condiciones, al mejor precio y con mejor financiamiento. Entonces, ojalá el Infonavit lo pueda hacer. Mi experiencia es que cuesta un poco de trabajo. O sea, nosotros en algún momento hemos buscado, hemos caído en la tentación de por qué no construimos, pero te das cuenta que es un negocio totalmente diferente. Claro, entonces, mejor lo que nosotros es apoyamos a los constructores, a los desarrolladores, a conseguirles el financiamiento para sus propiedades. Nosotros hoy trabajamos no solamente con, en nuestras propias sucursales, sino que trabajamos también tanto con brokers hipotecarios como con brokers inmobiliarios, para que el inmobiliario, por ejemplo, le consigue, por un lado, le consigue la vivienda, pero que por otro lado, y con tu casa Express, pueda también conseguirle el financiamiento. Y me parece que esa es la mancuerna que debería de existir y no las mismas personas queriendo hacer lo mismo. Entonces, yo creo que ese es el riesgo que yo le veo al tema de lo que está buscando hoy el, claro, el Seguro Social metiéndose a temas de construcción.
Oye, Modesto Gutiérrez, ¿a cuántas familias has hecho felices con tu casa Express?
Uy, pues mira, te hablaría en monto, pero en monto hemos financiado más de 40 mil millones de pesos. Entonces, oye, en casa son chiquito, muchas. Cuando era yo chiquito, exactamente. Sí, hace 30 años también ahí éramos chiquitos.
Oye, ¿y el promedio de casa a la que ustedes logran financiar, cuánto es?
Mira, qué buena pregunta. Millones, 4, 5. Nosotros financiamos principalmente casas entre 1 millón y 10 millones de pesos, aunque tenemos para viviendas más grandes, este es nuestro sweet spot, digamos, ahí normalmente ahí es donde estamos financiando. Si me preguntas dónde está nuestro volumen, está en operaciones de entre 2 y 7 millones de pesos. Y es otra vez para vivienda nueva o vivienda usada, o sea, tenemos para los dos, ¿sí? Porque también ese es un tema. Hay algunas instituciones financieras que no te dan financiamiento para una vivienda usada o que no te dan para una casa de fin de semana, un local comercial, una oficina. Y nosotros te damos para cualquier bien inmueble. Y además, como no vendemos el bien inmueble, no tenemos conflicto de intereses. Regresando otra vez al tema del Seguro Social, del Infonavit. No tenemos este conflicto de intereses, sino que nosotros tú te inscribes a dinero y compras la casa que quieras, el lugar que quieras y en el lugar y con el proveedor o con la inmobiliaria que tú quieras.
Y esto es a nivel nacional, como insistimos, te conocimos cuando era chiquito. ¿Cuántas sucursales tienes? ¿Ya tienes cobertura nacional?
Sí, cuéntanos. Tenemos cobertura nacional, algunas con oficinas propias, en otras tenemos alianza, como decíamos, con los principales brokers hipotecarios o inmobiliarios del país. Entonces, de esta manera podemos atender en cualquier parte. Podemos atenderlos de manera presencial en nuestras sucursales, o podemos ir a su domicilio, o podemos hacerlo en la pandemia. Empezamos a vender de manera virtual a través de videollamadas y estas cosas. Tenemos los contratos en digital. Entonces, con que nos llamen por teléfono, podemos sacar una cita, puedo dar los teléfonos. Es el 52 79 99 99, me parece que están en pantalla. Sí. O también por WhatsApp, si alguien le interesa, es el 56 38 33 13 55, si quieren por WhatsApp, y ahí los atendemos y les damos una asesoría personalizada, por supuesto, sin ningún costo y sin ningún compromiso.
Pues muchas gracias, Modesto Gutiérrez, gracias. Director
espero
general
que no pasen
de
30 años tu casa Express.
No, yo también espero que me inviten más seguido.
Gracias,
gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos. Si quieres informarte de lo que acontece día a día, no dejes de escuchar Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto tener a Brenda Estefan, analista internacional en la línea. Brenda, antes que nada, feliz año, muy buenas noches.
Querida Mari Carmen, igualmente para ti y para quienes nos escuchan.
Oye, Brenda, pues yo quiero hablar de Biden, pero primero quiero hablar, si nos permites, del acuerdo entre Hamas e Israel. No es un acuerdo de paz, creo que es un acuerdo de cese al fuego, y es un hecho, por fin se pone aquí auténticamente un cese al fuego. ¿Cómo lo ves?
Es prácticamente un hecho, digamos, lo que da a conocer tanto Estados Unidos como Qatar hoy, de manera oficial, es que Israel y Hamas aceptaron un acuerdo de cese al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en manos de Hamas. Y esto fue realmente dado a conocer con pocos detalles y con versiones un poquito diferentes entre la versión qatarí y la estadounidense, pero más o menos se habla de que se llevará a cabo a partir del próximo día 19, porque se tiene que votar todavía en Israel, se votará en el Parlamento. Además, tienen pues todavía detalles que en las próximas horas tendrían que estar afinando, pero que en principio ya hay un acuerdo y que esto llevaría a una primera fase de 42 días de liberación de 33 rehenes, mujeres, niños, enfermos, heridos, personas de mayor edad, sobre todo civiles, a cambio de varios cientos de prisioneros palestinos, Mari Carmen. Incluso se habla en la en algunos medios de cerca de 1,000 prisioneros palestinos a cambio de estos 33 rehenes. Y pues de acuerdo a Biden, esta fase también incluiría una retirada de fuerzas armadas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y digamos, de alguna forma, como lo plantea Biden tal cual, es que en esta segunda fase sería un fin permanente de la guerra, así lo pone tal cual Biden, y se habla que después habría una entrega de los cuerpos, ¿no?, de los rehenes que pues han perdido la vida y de pues desde luego de los el resto de rehenes, que serían los soldados y los hombres en edad de ser movilizados, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo alegría, hubo júbilo en las calles de Gaza, gente pues después de estos meses y meses de muerte y destrucción, pues desde luego había júbilo entre la población en Gaza y también entre las familias de los rehenes, aunque permanece desde luego pues cierto escepticismo de que esto realmente se cumpla. Difícil saber si se podrá mantener el tiempo en el tiempo este acuerdo, y además porque solo habla de Gaza, pero en el fondo el problema es mucho más complejo que eso, incluye también a Cisjordania, que en la visión de alguna parte del gobierno de Netanyahu sigue privando esta visión de colonizar Cisjordania, y pues solamente con el tiempo veremos si esta visión, que también es apoyada por Donald Trump, que está a punto de llegar a la Casa Blanca, cobra más fuerza y lleva nuevamente algún conflicto. Y también porque Arabia Saudita se ha mantenido al margen y ha dicho, Arabia Saudita es un país de enorme peso en Medio Oriente, y se ha, y ha dicho que no va a reconocer a Israel si no hay un Estado palestino. Entonces sigue habiendo muchas cosas todavía en el ambiente, Mari Carmen.
Sin duda. Brenda, Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Bueno, pues en este tema ya nos decías, tiene que ver muchos pendientes con lo que pueda ocurrir con la llegada del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como también en otros ámbitos habrá impactos. Pero yo quisiera preguntarte de lo que hoy estamos viviendo, el mensaje, el último mensaje de Joe Biden, en el que señala que un grupo de ultrarricos está llegando al poder, y pues la inminente llegada de Donald Trump y sus impactos, sus implicaciones.
Pues mira, lo cierto es que Biden abandona la Casa Blanca con una alta tasa de impopularidad. Es un presidente que pues las elecciones dieron cuenta de ello, pues los estadounidenses no estaban contentos con su trabajo, el balance que deja en diferentes agendas pues no fue visto por los estadounidenses con buenos ojos, a pesar de que en términos económicos hizo una tarea titánica de recuperar la economía estadounidense, de echar a andar pues este plan de infraestructura que pues inyectó oxígeno a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, en términos de inflación, en términos del costo de vida, pues los estadounidenses, aún si se contuvo en los últimos meses de inflación, pues sintieron un duro golpe al bolsillo, y esto pues se traduce en inflación. Y desde luego pues el mensaje crítico hacia Trump se esperaba, y bueno, hasta cierto punto triunfalista respecto a su gobierno, aunque como sabemos es un balance con muchos claroscuros en política exterior. Pues la caótica retirada de Afganistán sigue siendo algo que marcará el legado del gobierno de Biden, y que pues este caos que se vive en las relaciones internacionales, aunque algunos se lo adjudican a él y consideran que llegando Trump dejará de haber caos, pues en realidad lo que apunta más bien lo que estamos viendo es un cambio de era en donde no hay una potencia dominante, y que eso desde luego, y el cambio en la balanza de poder global, pues genera tensiones múltiples en el mundo y desde luego pues conflictos, incluso guerras.
Sí, desde luego, Brenda, te saluda José Yuste. Fíjate que en este momento lo que decía Joe Biden y enfatizaba es que lo que va a llegar es una oligarquía de empresarios tecnológicos, pero una oligarquía, pues sí, obviamente liderada desde el propio Donald Trump, pero sobre todo Elon Musk, por Mark Zuckerberg, por Jeff Bezos, por todos estos jerarcas tecnológicos que se han alineado a Donald Trump, y parecería que en efecto ellos van a estar dominando la escena.
Se han alineado de manera muy evidente, particularmente en los últimos días, todo este tema de poder controlar qué es lo que se publica, de que alguien pueda apelar a alguna publicación y decir esto es una noticia falsa o es una noticia agresiva, etcétera, pues las redes sociales, en línea con la visión de Musk y de Trump, han dicho pues que se van a quitar muchos de estos límites, digamos, de poder borrar o bajar comentarios de estas redes por parte de las empresas. Desde luego un Elon Musk súper empoderado, que lo vemos ya inmiscuyéndose en la vida política no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, buscando debilitar al primer ministro británico, buscando y también tener influencia en las elecciones que vienen en Alemania para fortalecer a la extrema derecha de Alternative for Deutschland. Entonces, sí hay sin duda un grupo en torno a él de magnates, muchos de ellos sí de la industria tecnológica, pues que van a cobrar un enorme poder y que tendrán en alguna forma terminarán siendo juez y parte, con enorme conflicto de interés, por decir lo menos, porque Musk será la cabeza de esta agencia de eficiencia gubernamental, pero al mismo tiempo sus empresas, tanto Tesla como SpaceX, dependen profundamente de los subsidios que le da el gobierno. Entonces, pues, muy cuestionable, sin duda. Y otra noticia del día, pues, fue la sesión que tuvo Marco Rubio, su comparecencia ante el Senado para ser ratificado, en donde habló mucho de México, ¿no? Y habló, pues, contrario a lo que muchos pensaban, que iba a hablar mucho de la posición de México frente a Venezuela, Cuba y Nicaragua, habló de los problemas que tenemos en el país, mostró un conocimiento profundo de la grave crisis de seguridad que vive México, y dice Rubio que ellos preferirían colaborar con el gobierno de México, pero que tienen otras opciones, ¿no? Y habla de los cárteles de la droga y los grupos criminales de México como organizaciones terroristas, lo cual apunta a que en efecto las van a designar como tales en los próximos
años. Se abrió la puerta para eso. Oye, ¿y qué opinan? Nos queda un minutito, Brenda. Se confirma que Carlos Slim y quizás otros empresarios estén en la pues muy mediática toma de posesión, que creo que empieza con no sé cuántos eventos el sábado, desde luego concluye el lunes. ¿Se había visto que invitar a empresarios de tan alto nivel como Carlos Slim?
Pues era común más bien que invitaran siempre a los embajadores, esa es como la norma, y sí a figuras con las que son afines en los diferentes países. En este caso llama la atención que sí hay algunos jefes de Estado invitados. ¿Quiénes? Los amigos de Donald Trump. No es porque sean jefes de Estado, sino porque son los amigos, son personas con las que se identifica, como el caso el expresidente Jair Bolsonaro de Brasil, como Bukele, como...
Brenda, nos agarra, se nos acaba el programa, déjate que nos agarre la guillotina, nos agarra. Gracias, muchas Brenda. Gracias, Brenda. Ya hablaremos el lunes, si nos permites. Gracias.
Claro que sí, les mando un abrazo a los tres.
Vale, muy gracias.
Ya nos damos, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, muy buenas
Marco
noches.
Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. José Yuste, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sachs, de Charlie González, Lorenzo Gasca en los controles técnicos, el staff Gus Martínez, Vanessa Díaz, Alejandra Rea, Cati Hernández, Cristian Cervantes, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula, con Fórmula Noticias, con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Yasel López y con Pay Garza. Lo logré. Nos vemos gracias, mañana. Gracias.
Nos vemos. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Ever feel like planning a trip is almost as fun as taking it? Hotel comparisons, restaurant reservations, a perfectly timed itinerary. What if your love of planning travel could actually become a source of income? As a Fora advisor, it can. Fora is a modern travel agency built for people who love to plan travel and help others travel well. With best-in-class training, powerful booking tech, and a vibrant global community of experts sharing real insider knowledge, you can confidently build your own travel business on your terms, from anywhere. Every hotel, cruise, and experience you book earns you commission. And with access to more than 7,000 preferred travel partners from iconic iconic brands to boutique gems, you'll unlock VIP perks like upgrades, resort credits, and late checkout. The kind of elevated travel experiences most travelers never get. Now's the time to turn your passion for travel into a fulfilling business with Fora. Become a Fora advisor today at foratravel.com/advisor. That's foratravel.com/advisor.